primera fiesta que celebramos en el año, como escuchamos al señor López, es la Pascua, la cual conmemora la muerte de Cristo por los pecados de toda la humanidad. Hay que tener siempre presente eso, que Cristo murió por toda la humanidad, no únicamente por su iglesia. Para poder celebrar la Pascua, necesitamos primero experimentar verdadero arrepentimiento y el bautismo, ser bautizados, ¿verdad? Y cuando lo hacemos, cuando nos arrepentimos en verdad delante de Dios y somos bautizados, Dios nos da de su Espíritu Santo y nos engendra como hijos de Él, como hijas de Dios. Y la Pascua, esa primer fiesta tan importante, no cobra significado en nuestra vida hasta que hacemos la parte que nos corresponde. Y lo mismo ocurre con cada una de las fiestas, ¿verdad? No cobra significado, verdadero significado, a menos de que estemos bien compenetrados del significado espiritual de cada una de las fiestas. Una vez que nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como Salvador personal, recibimos el Espíritu Santo. Empezamos a edificar nuestra casa, podríamos decir nuestra casa espiritual, sobre la roca que es Cristo. Él es la roca, Él es el fundamento. Nuestra vida cristiana está fundamentada en Cristo Jesús, nuestro Mesías, nuestro Señor y Maestro, nuestro abogado que está siempre intercediendo por nosotros y nuestro Rey venidero, sumo sacerdote y Rey venidero. La segunda fiesta que celebramos en el año es panes sin levadura, la cual representa la vida cristiana en acción, la vida cristiana en acción. ¿Cuál es esa acción que debemos estar llevando a cabo día con día en nuestra vida? Erradicar el pecado por completo de nuestra vida, ¿verdad? Erradicar la obra que el diablo ha hecho en cada uno de nosotros. Él ha trabajado también, ¿verdad?, en nuestra vida, y ha hecho una obra nefasta, ¿verdad?, de pecado, y ahora en panes ácimos nos toca a nosotros erradicar todo ese pecado con la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos dejar de practicar el pecado, dejar de practicarlo, erradicarlo por completo de nuestra vida. La única forma de hacerlo es asimilando a Cristo, asimilando, ¿verdad? Es como si estuviéramos, por decirlo así, comiendo a Cristo. Dijo Cristo, el que no come mi carne, ¿verdad?, no tiene vida eterna, ¿verdad? Tenemos que comer su carne. Claro, está hablando en forma metafórica, simbólica, una analogía, es decir, asimilarlo en nuestro espíritu, ¿verdad?, crecer, desarrollar su carácter y estar de esa manera preparándonos para el reino de Dios. La tercera fiesta que celebramos en el año es Pentecostés. Representa las primicias de que somos los primeros en haber sido llamados, en que Dios nos dio arrepentimiento. Somos los primeros, no somos los únicos, pero sí somos los primeros, formamos parte de ese primer grupo de avanzada. Los primeros en haber recibido el Espíritu Santo después de la imposición de manos cuando fuimos bautizados. Representa el hecho, o sea, Pentecostés, representa el hecho de que Dios Padre y Jesucristo moran en uno. No únicamente Jesucristo, sino el Espíritu Santo proviene de los dos. Emana de la persona del Padre y emana también de la persona de Jesucristo, y ellos moran en uno por medio del Espíritu Santo. Una vez más vemos que la única manera de celebrar Pentecostés adecuadamente es a través de Cristo. Cristo es el centro de las fiestas, de cada una de las fiestas. La cuarta fiesta que acabamos de celebrar el lunes pasado fue Trompetas, la fiesta de Trompetas. Conmemora la segunda venida de Cristo, ¿verdad? De lo cual escuchamos mucho en el segundo servicio que tuvimos con el señor Roybal. Representa el tiempo de graduación. Es, por decirlo así, es nuestra graduación como cristianos, como hijos de Dios. También conmemora la resurrección de los muertos, que el señor Walker estuvo enfatizando a través de todo su sermón, enfatizando que la única esperanza que tenemos en la vida es la resurrección de los muertos. Nos muestra vívidamente que es necesario que Cristo regrese y establezca el reino para poder ofrecer salvación al mundo entero. Para ello es necesario que Él regrese y que Satanás sea depuesto de su lugar que él tiene ahorita como Dios y gobernante de este mundo. Y después viene expiación, que estaremos celebrando Dios mediante este próximo miércoles, y ya escuchamos algo al respecto en el sermoncillo del señor López. Así vemos entonces que las primeras tres fiestas, Pascua, Panes Ácimos y Pentecostés, son el período de preparación para el reino de Dios. Nos estamos preparando para el reino de Dios. Y la cuarta fiesta es el momento de graduar, nuestra graduación, cuando vamos a recibir la corona de vida eterna y vamos a ser transformados, nacidos de Dios, y vamos a entrar en la familia, en el reino de Dios. Se podría decir que a partir de nuestro bautismo se inicia una metamorfosis, un cambio. Estamos sufriendo un cambio en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser más íntimo, nuestro yo interior. Estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados. Y ese cambio va a llegar a su clímax cuando suene la séptima trompeta. Dice, y los muertos en Cristo resuciten primero, y los que estemos con vida seremos, nos encontraremos con Cristo en las nubes, ¿verdad? Y seremos transformados en un abrir, en un cerrar de ojos. Entonces, hermanos, en este sábado vamos a repasar algunos aspectos principales de cómo guardar la fiesta que sigue después de expiación. ¿Y cuál es la fiesta que sigue después de expiación? Tabernáculos, ¿verdad? Entonces vamos a repasar aspectos principales de cómo guardar la fiesta de tabernáculos apropiadamente. He dividido este sermón en cinco puntos principales que encontramos en Deuteronomio 14, del versículo 22 al versículo 26. Deuteronomio 14, del 22 al 26. Voy a dar lectura. Este primer punto es qué instrucciones nos da Dios sobre cómo guardar la fiesta de tabernáculos. Indefectiblemente es un sinónimo de sin pretexto alguno, sin excusa alguna. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Es algo que tenemos que hacer cada año. Y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Porque recuerden que el antiguo Israel era una nación, era un pueblo agrícola, ¿verdad? Y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Y el versículo 24 nos dice que si el camino fuere muy largo, para que llevara, tenían que llevar sus ganados, sus ovejas, ¿verdad? Su aceite, su grano, y si el camino era muy largo, dice, lo venderás. Venderás todo eso por dinero y llevarás el dinero en tu mano. Y leemos entonces en el versículo 25, dice, entonces lo venderás, ¿verdad? Tenían que vender el ganado. Y eso me recuerda a la familia Langarica, que cuando vivía su papá del señor Adán Langarica y de Saúl, don Alejandro, ¿verdad? Y él era un hombre que tenía mucho ganado. Y entonces él vendía su ganado, parte de su ganado, para poder guardar la fiesta de los tabernáculos. Y ese era su segundo diezmo. Vendía parte de su ganado y con eso iba a la fiesta de los tabernáculos. Así exactamente como lo dice la Biblia. Dice, lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Y para nosotros este año Dios ha escogido una vez más San Miguel de Allende. Y darás el dinero por todo lo que tú deseas, por vacas, es decir, por unos buenos steaks, ¿verdad? Filetes, etcétera, por vacas, por una carne arrachera, deliciosa y rica, dice, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y es correcto y apropiado, si tenemos suficiente de segundo diezmo, comprarnos, ¿verdad?, a nosotros mismos y a nuestra familia un regalo de fiesta. Es algo muy apropiado para hacer, y también es muy apropiado que hagamos esto con familiares o con la familia más cercana, porque nosotros no guardamos la Navidad. ¿Cuándo es cuando el mundo intercambia regalos? En la Navidad, ¿verdad? Y nosotros podemos hacerlo, de darles un regalito en la fiesta de los tabernáculos a nuestros familiares, aún a los que no están en la iglesia de Dios. Dice, vamos a continuar aquí leyendo, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás ahí delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, tú y tu familia. Entonces vamos a desglosar esto en 5 puntos. El primer punto es que para guardar la fiesta de tabernáculos apropiadamente, porque podemos guardarla inapropiadamente si no seguimos las instrucciones, la estaremos guardando pero de manera inapropiada. Para guardarla apropiadamente es necesario guardar el segundo diezmo durante todo el año. Durante todo el año, regresando de la fiesta, empezamos a guardarlo hasta nuestra partida a la fiesta, hasta el mes de septiembre. Todo lo que nos pagan para el mes de septiembre, todavía tenemos que pagar nuestro segundo diezmo para la fiesta. Este aspecto requiere que seamos disciplinados. La vida cristiana es una vida de reglas, de reglamentos, de disciplina. Que seamos disciplinados en la forma como administramos nuestro dinero. ¿Y qué mejor manera de hacerlo, verdad, que pagando dando nuestro primer diezmo, apartando nuestro segundo diezmo y, cuando es necesario, también el tercer diezmo? Es una buena disciplina y vamos formando el carácter de Dios que Él quiere que desarrollemos en esta vida cristiana. Entonces, aquí podemos aplicar el mismo principio que Jesucristo nos da respecto a seguirlo a Él. ¿Se acuerdan? Dice, si alguien va a venir en pos de mí, debemos de contar el costo. Contar el costo. Cuando vamos a ser bautizados, el ministro nos pide que contemos el costo, que estemos realmente conscientes de ese paso que queremos dar, porque él es la persona la que quiere ser bautizada, quiere dar ese paso. Entonces tiene que contar el costo. Y en la misma forma debemos de contar el costo día a día de nuestra vida. Eso se encuentra en Lucas, usted lo puede repasar en su Biblia, cuando repase sus notas, en Lucas 14. Entonces, análogamente a contar el costo, debemos administrar bien nuestros ingresos durante el año de acuerdo a las leyes de Dios que Dios nos dio para hacerlo, que son la ley de los diezmos, primero, segundo y tercero. Y si lo hacemos, o sea, si administramos nuestro dinero apropiadamente, podemos guardar la fiesta con una conciencia limpia, con una conciencia tranquila, sabiendo que hemos obedecido las instrucciones de Dios respecto a su primer diezmo, respecto a su segundo diezmo, respecto a su tercer diezmo, ¿verdad? Estamos tranquilos porque lo hemos hecho como Él nos dice que lo hagamos. Entonces, ese es el primer punto de este sermón, de las instrucciones que Dios nos da sobre cómo guardar la fiesta, y que encontramos aquí en Deuteronomio 14:22. En segundo lugar, Dios nos dice que la razón principal para, por decirlo así, el propósito de guardar nuestro segundo diezmo y de asistir a la fiesta, es aprender a temer a Dios. Aprender a temer a Dios todos los días, no únicamente los sábados, no únicamente en las fiestas, sino cada día de nuestra vida. La fiesta representa el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. En cierto sentido, podemos decir que cada sábado es como una mini fiesta de tabernáculos. Es una mini fiesta de tabernáculos, porque el sábado está señalando hacia la creación, que Dios es nuestro creador, señala hacia el pasado, hacia la creación, y señala hacia el futuro, hacia el reino de Dios, que es nuestra meta suprema, es para lo que nos estamos preparando. Entonces, cada sábado nos está recordando eso, y eso también usted lo puede ver en Hebreos, puede usted estudiar en estos días muy apropiadamente los capítulos 3 y 4 del libro de Hebreos, donde habla del sábado, ¿verdad?, y de la fiesta de los tabernáculos como una representación de nuestra entrada al reino de Dios, cuando vamos a descansar de esta naturaleza humana que nos agobia y que nos jala hacia abajo, ¿verdad? Vamos a poder descansar de esta naturaleza con una naturaleza ya divina. Y Hebreos 3 y 4 señala eso, tipifica eso. Entonces, Dios quiere que cada día de la semana, no solamente el sábado, sino cada día, nos esforcemos en aprender a temerle, tener temor de Él, de cómo pensamos, cómo hablamos, qué es lo que vemos, ¿verdad?, en la televisión o cuando andamos en la calle, qué clase de música escuchamos. Dios quiere que aprendamos a temerle, que seamos diferentes que el mundo, ¿verdad? Tenemos que ser diferentes porque dice el apóstol Juan que el amor de este mundo y el amor de Dios no son compatibles. Y vamos a ver eso en el estudio bíblico que estaremos viendo en esta tarde. Entonces, Dios quiere que cada día de la semana nos esforcemos por temerle. No significa que le tengamos miedo, o sea, temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, no, sino que tengamos temor de ofenderlo. Temor de ofenderlo, temor de desilusionarlo. Es como cuando un muchacho se enamora de una muchacha, lo que menos quiere él o ella es desilusionar a él o desilusionar a ella, ¿verdad? No quiere, ¿por qué no quiere desilusionar a la persona? Porque la ama. En la misma forma, si amamos a Dios, vamos a tener temor de desilusionarlo. Esto requiere que le amemos en verdad, que realmente sea un amor ágape que proviene de Él mismo. Cuando amamos a alguien, no queremos ofenderlo, a esa persona que amamos. Al contrario, queremos agradarle, queremos tratarla con ternura, con mucho cariño, con mucho afecto, de una manera muy suave, ¿verdad? Como a la dama, como si fuera una flor, ¿verdad? Con mucha delicadeza. Entonces, temer a Dios significa amarlo, honrarlo, respetarlo. Esta actitud de amor, esta actitud de honra y de respeto hacia Dios es contraria a nuestra NH. Nuestra NH, como nos revela Dios en Romanos 8:7, es enemistad en contra de Dios. O sea, por naturaleza así somos, aunque la mente es muy curiosa porque se autoengaña, ¿verdad? Nos autoengañamos y dicen, no, bueno, yo no soy así, yo no soy en contra de Dios, pero realmente así somos, ¿verdad? Es una enemistad en contra de Dios. Y entonces es muy totalmente diferente de lo que Dios espera de nosotros, que lo amemos, que lo respetemos, que lo honremos. Esta actitud proviene de Dios mismo, proviene de Dios mismo. Por ello es necesario que durante la fiesta de tabernáculos, es muy importante esto, nos mantengamos cerca de Dios en oración. No descuidemos la oración en la fiesta. Procuremos levantarnos temprano para tener tiempo de orar antes del desayuno, antes del estudio bíblico que vamos a tener por las mañanas, ¿verdad? Antes de que empecemos nuestro día, lo primero que hay que hacer es orar a Dios, ¿verdad? Y entonces tenemos que, los que van en familia, pues ponerse de acuerdo, ¿verdad? El esposo, la esposa, los hijos, ¿cómo lo van a hacer? ¿De qué manera apropiada para que cada quien tenga su tiempo a solas con Dios, ¿verdad? Cuando yo recuerdo también cuando me tocaba viajar con el señor Turk, como en los viajes de visitas a las personas, y me decía él, dice, Pablo, tenemos que orar, ¿verdad? Y entonces me decía, por favor, tú sal del cuarto un tiempo, déjame una media hora, y entonces yo salía del cuarto para que él orara, y después yo regresaba y entraba yo al cuarto, y él salía, y podíamos orar en privado, a solas con Dios. Entonces, en la fiesta también podremos hacer algo así parecido, ¿verdad? Especialmente cuando se comparte hospedaje. Cuando están compartiendo hospedaje, entonces cuando una de las personas está bañándose, la otra puede estar orando. Y después, cuando la persona salga del baño, la otra entra al baño y la otra puede orar. Y de esa manera estar orando y practicando la oración y esa comunicación con Dios. Es importante que lo hagamos. Entonces, si lo hacemos, o sea, si lo vamos a estar haciendo, querremos, automáticamente vamos a querer honrarlo a Dios, vamos a querer respetarlo, llegando tiempo, a tiempo a los servicios, ¿verdad? Muchas personas con mucha anticipación van y apartan sus sillas en el salón de reunión, y si no va uno temprano, pues ya después es difícil encontrar lugar, porque ya está todo apartado. Entonces hay que hacerlo temprano y apropiadamente. Y también vestirnos de acorde a la ocasión, honrando y respetando a Dios con nuestros mejores atuendos. Pasemos a la tercera instrucción que Dios nos da en Deuteronomio 14. Dice: guardarás el dinero en tu mano. Eso es simbólico, ¿verdad? Porque si lo llevamos en la mano, pues podríamos perderlo o nos lo podrían robar, pero es simbólico de que lo guardemos con cuidado. Es decir, cuidarás de tu dinero. Ha habido varias fiestas en que a personas les han robado su segundo diezmo en el hotel, ¿verdad? Porque lo han dejado en la habitación y después se dan cuenta que ya no está el segundo diezmo. ¿Y cómo reclaman? Los empleados del hotel nunca van a decir, sí, yo lo tomé, ¿verdad? Siempre van a decir que no, que ellos no fueron, que no saben nada, que no quieren responder. Entonces, muy importante no dejarlo en el salón, en el cuarto donde está uno quedándose, no dejarlo ahí, sino cuidar del dinero. Hay cajas de seguridad en la administración del hotel donde usted puede dejar su dinero y cada día estar yendo ahí y abrir su cajita, ¿verdad? Sacar cierta cantidad para ese día, lo que va a gastar ese día, dejar el resto ahí y así cada día ir sacando su dinero y ir usándolo apropiadamente. Otra manera de cuidar nuestro dinero es llevándolo el dinero en la tarjeta de crédito, ya sea en la tarjeta de crédito o en la tarjeta de débito, ¿verdad? Es una manera de cuidar el dinero muy apropiada, ¿verdad? No llevar mucho efectivo, llevar poco efectivo para gastos que son necesarios hacerlos en efectivo, pero la mayor parte del dinero llevarlo en la tarjeta de crédito y pagar con la tarjeta. Y eso es bueno también porque puede usted acumular puntos y los puntos dan dinero a uno, ¿verdad? Yo cada año aproximadamente como 2,000 pesos o un poco más recibo de lo que me da el banco por estar usando la tarjeta de crédito. No uso la tarjeta de crédito como tarjeta de crédito, sino únicamente la uso para hacer uso de mi dinero, ¿verdad? Pero estoy ganando puntos y esos puntos se convierten en dinero que llegan muy bien, ¿verdad? ¿Quién le regala a usted 2,000 pesos al año? Es un buen ahorro simplemente usando la tarjeta de crédito. Para eso hay que hacer el pago puntualmente de todo lo que debe uno en cada estado de cuenta, ¿verdad? Pagar cada estado de cuenta, el total del estado de cuenta, y entonces de esa manera no le cobran a uno intereses, sino al contrario, le pagan a uno por estar utilizando las tarjetas de crédito. Así que es una forma de poder guardar el dinero, cuidarlo, por medio de una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Según la cantidad de dinero que tengan, administrela usted bien para que les alcance para toda la fiesta, ¿verdad? No se ponga usted a gastar a manos llenas en la primera mitad de la fiesta y ya cuando llega la segunda mitad de la fiesta se da cuenta que ya cuenta con muy poco dinero, sino divídalo en partes iguales para cada día de la fiesta y váyalo gastando de esa manera, apropiadamente. Y si usted tiene un poquito más de dinero de segundo diezmo, invite a otras personas, ¿verdad? Comparta con ellos, ya sea en un desayuno, ya sea en una comida o en una merienda, comparta sus bendiciones que Dios le ha dado con otras personas. Pasemos al punto cuarto. Dice Deuteronomio 14:14, dice: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, o sea, por unos buenos steaks, por ovejas, chuletas de carnero, por ejemplo. Qué ricas estuvieron las de la noche de damas, ¿verdad? Deliciosas. Pues aquí hay otra oportunidad para disfrutar de ellas en la fiesta. Por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Ahí está, por ejemplo, un regalito que se quieran hacer así a sí mismos o a su esposa, a su esposo, a sus hijos, ¿verdad? A sus hermanos, a sus hermanas, a sus nietos. Son cosas que uno puede hacer en la fiesta de los tabernáculos, ya que no lo hacemos en otro, en otra época, ¿verdad? Porque la gente puede formarse la imagen de uno que somos tacaños con la familia, ¿verdad? Que únicamente gastamos dentro de la iglesia y que somos tacaños. Y no hay que dar esa imagen, sino hay que compartir nuestras bendiciones también con nuestra familia que no está en la iglesia. El segundo diezmo es para nuestro, aquí vemos que el segundo diezmo es para nuestro beneficio, para disfrutarlo durante la temporada de fiestas de otoño y principalmente durante la fiesta de los tabernáculos, principalmente. Entonces podemos disfrutarlo en trompetas, en expiación, cuando termina expiación, por la noche ir a un buen restaurante, tomar una buena comer una buena comida, una buena cena, ¿verdad? Y es para eso es el dinero, el segundo diezmo, que es para nuestro propio beneficio y también para compartirlo con nuestros hermanos de la iglesia. Pero hagámoslo con sabiduría, o sea, disfrutemos del dinero, pero con sabiduría. Cuidemos nuestra alimentación durante la fiesta para no enfermarnos. Si no tenemos cuidado, nos podemos enfermar del estómago por comer demasiado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fiesta va a ser esa? Vamos a estar pasando la gran parte en el baño, ¿verdad? Y eso no es fiesta, sino es estar muy enfermo de diarrea, ¿verdad? Entonces cuidemos de nuestra salud, lo que comemos, seamos moderados, esa es la clave, ser moderado en el comer y en el beber, en el comer y en el beber. Recordemos que la fiesta es de Dios, no es nuestra fiesta, es la fiesta de Él, Él la comparte con nosotros. Y que Él y su Hijo Jesucristo estarán presentes, van a estar ahí en toda la fiesta, así como ahorita está presente Dios con nosotros, ¿verdad? El Padre y el Hijo, a través del Espíritu Santo, están aquí con nosotros en este sábado y cada sábado, y están con nosotros cada día de nuestra vida, ¿verdad? Cuando estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, y de manera muy especial están con nosotros en sus días santos, en sus días de fiesta. Y no solamente ellos, sino muchos ángeles. Ahorita hay ángeles aquí, en este salón, que están viéndonos y están observándonos cómo nos portamos, qué hacemos y cuáles son nuestras actitudes. Ellos se dan cuenta, y principalmente Cristo se da cuenta de nuestra actitud. Y el Padre también se da cuenta, porque pueden leer nuestros pensamientos, pueden ver nuestras actitudes, ¿verdad? Y ellos se dan cuenta de eso. Y por eso es muy importante que tengamos una buena actitud en los sábados y en las fiestas santas de Dios. Entonces, procuremos dar un buen ejemplo al Padre, al Hijo, a los ángeles que nos observan y que están acompañándonos en sus días sábados. Tengamos la actitud, ¿se acuerdan de aquel muchachito cuando los discípulos había un gran número de personas que había seguido a Cristo, y Cristo quiere darles de comer, no quiere dejarlos que se regresen a sus casas sin comer, porque pueden desmayarse en el camino, ¿verdad? Y un niño tenía cinco panes, ¿verdad? Y dos peces, y compartió eso poquito que él tenía, lo compartió, y Cristo lo pudo multiplicar, y alcanzó para dar de comer a todos. Entonces, si tenemos nuestra actitud correcta, Dios puede también hacer que se multiplique nuestro dinero, que nos alcance, ¿verdad?, para todos los gastos de la fiesta y que todos tengamos todo lo necesario. Si tenemos la actitud de aquel niño de compartir lo que tenemos en la medida que Dios nos permita hacerlo. Entonces, especialmente recordemos este principio que está en Hechos 20:35. El apóstol Pablo aquí recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado, o sea, más feliz. La palabra bienaventurado significa feliz, más feliz o más felicidad hay en dar que recibir. Cuando damos de nosotros mismos, somos más felices que únicamente recibiendo. Entonces hemos visto cuántas instrucciones que Dios nos ha dado, cuatro, ¿verdad? Cuatro instrucciones, que fue la cuarta: darás el dinero por todo lo que tú deseas. Ahora pasemos a la quinta instrucción, y te alegrarás tú y tu familia. Tú y tu familia. Entonces, Dios quiere que vayamos a la fiesta con una actitud alegre, con alegría, con regocijo, con una actitud positiva, llena de regocijo. Es lo que Él desea de cada uno de nosotros. Una vez más, esto no es posible en su verdadero significado espiritual, a menos que tengamos una estrecha relación con Dios. No podemos llevar el gozo espiritual que Dios da a través de su Espíritu, a menos de que nuestra relación con Él esté bien vinculada, bien estrecha, una estrecha relación con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el gozo espiritual, proviene de Él. No estamos hablando del gozo humano, de la alegría humana, sino de un gozo espiritual que proviene únicamente del Padre y del Hijo a través del Espíritu. Dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu. Es un solo fruto, ¿verdad?, que tiene varios componentes. ¿Cuántos componentes tiene? 9. 9 componentes. Es amor, es el primer fruto que Dios nos da, nos capacita para amarlo a Él y nos capacita para amar a nuestro prójimo. Y después dice, el resultado de tener el amor de Dios, ¿cuál es lo que automáticamente sigue? Gozo, alegría, regocijo. Es un regocijo espiritual. Usted puede acordarse cuando Dios empezó a llamarlo, cuando usted empezó a aprender sus verdades, leyendo la literatura que nos enviaba el señor Armstrong, ¿verdad? Y qué alegría, qué regocijo interior se sentía al estar, cuando Dios abría nuestra mente y nos daba ese entendimiento, esa comprensión de su verdad, y que la captábamos. Era como decir, como eureka, eureka, que realmente la pronunciación correcta es ébrica, ébrica, ébrica. Es decir, lo he descubierto, lo he descubierto. Esa alegría al estar descubriendo las verdades de Dios. Es un gozo que sentimos en nuestro primer amor, ¿verdad? Y que debemos de procurar seguir teniéndolo a través de toda nuestra vida cristiana, de que nunca se nos olvide eso. Hermanos, de ahí la importancia, quiero enfatizar eso, es algo muy importante, de pasar tiempo con Dios Padre por medio de la oración. Lo estoy repitiendo de vuelta, esa misma regla que Dios tiene. La fiesta es de Dios, es una fiesta santa. La única manera de guardarla santa, porque es santa, y tenemos que guardarla santa, mantenerla santa, es guardarnos a nosotros mismos en contacto con Dios, porque es lo que nos santifica, ¿verdad? La presencia de Dios en nuestra vida. No descuidar este aspecto de vital importancia. Todavía tenemos 7 días por delante, 7 días para que inicie la fiesta el domingo 30 de septiembre por la noche. Procuremos orar cada uno de estos días. Tenemos 7 oportunidades para estar orando por la fiesta. Oren por la fiesta, acerca de la fiesta. Pidámosle a Dios que derrame abundantemente su Espíritu Santo, en cada uno de los que vamos a asistir a la fiesta. ¿Se ha puesto usted a pensar cuál es la manera en la cual Dios pone su nombre en cada uno de los sitios? Pues a través de la iglesia, porque Él habita en cada uno de nosotros. Entonces así es como Él pone su nombre. ¿Por qué? Porque ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y entonces el nombre de Dios está ahí, a través del poder del Espíritu Santo. Estamos ahí presentes ante la presencia de Dios. Entonces tenemos esta oportunidad de los próximos 7 días, orar, que Dios derrame de su Espíritu, que nos dé de su ágape, de su amor ágape, de su gozo, ese regocijo espiritual, para que podamos alegrarnos en verdad, como Él quiere que lo hagamos, a la manera de Él. Y tengamos también muy presente que Dios quiere que nos alegremos, como leímos aquí, en este quinto punto, te alegrarás tú y tu familia. Tu familia, ¿verdad? Dios quiere que nos alegremos en compañía de nuestra familia inmediata. Claro, nuestra familia espiritual, pero de manera muy especial nuestra familia inmediata, el esposo, la esposa, los hijos. La fiesta es una excelente oportunidad para unificar la familia, unificarla, empezando con los matrimonios. En la medida que un matrimonio esté realmente unificado, en esa misma medida estará la familia, los hijos, la familia completa, papá, mamá y los hijos, ¿verdad? Los hijos ven a la unidad que hay en los padres o la falta de unidad que hay en ellos, se dan cuenta, la perciben, la detectan, la están viendo día con día. Y ellos son afectados cuando no hay unidad, se ven afectados los hijos. Cuando hay unidad verdadera, ellos también se ven afectados de manera positiva, ¿verdad? Están siendo edificados al ver esa unidad entre papá y mamá. Entonces es muy importante que en la fiesta ustedes, esposos y esposas, se unan más, se compenetren más el uno del otro, ¿verdad? Y que su amor se crezca y las relaciones se estrechen aún más, empezando con los matrimonios. Es el tiempo ideal para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, permitir que Él unifique su matrimonio, que Él unifique su matrimonio, que haya un verdadero acercamiento entre esposo y esposa, porque muchas veces descuidan ese aspecto importante. Se involucran tanto en la fiesta, con las actividades, con esto, con lo otro, ir acá, ir allá, estar aquí platicando, estar allá platicando, que descuidan ese aspecto que es muy importante, estrechar su relación con su cónyuge, con su cónyuge. Esa es una de las primordiales propósitos de la fiesta de tabernáculos. Dice, te alegrarás tú y tu familia. ¿Cómo podría usted, voy a hacer esta pregunta, cómo podría usted estrechar su relación con Dios, que es invisible? Él es un Dios invisible. Si no está dispuesto a estrechar su relación con su cónyuge, a quien sí puede ver, es una contradicción. No lo puede hacer, ¿verdad? Si usted no estrecha su relación con su cónyuge, no podrá tampoco estrechar su relación con Dios, porque a nuestro cónyuge lo podemos ver y a Dios no. Lo vemos con los ojos del Espíritu, ¿verdad? Espiritualmente, pero no lo vemos literalmente. También es la fiesta es un tiempo ideal para que los padres estrechen su relación con sus hijos y los hijos con sus padres, ¿verdad? A veces es triste porque pasa toda la fiesta y los hijos siempre están sentándose con sus amigos. Yo recuerdo el ejemplo de los Walker cuando sus hijos eran pequeños, ¿verdad? En las fiestas de tabernáculos siempre estaban sentados los hijos, ¿con quién? Con papá y mamá, ¿verdad? En familia. Son parte de la familia y los hijos deben de estrechar también sus relaciones con su papá, con su mamá, y los papás con los hijos. Es algo muy importante en la fiesta de Dios. No descuiden este aspecto primordial de la fiesta. Entonces fueron los 5 puntos principales de las instrucciones que Dios nos da en Deuteronomio 14, ¿verdad? Acerca de cómo debemos de guardar la fiesta de los tabernáculos. Tengo un segundo punto general. ¿Por qué nos hace Dios habitar en moradas temporales durante la fiesta? ¿Por qué nos hace que habitemos en moradas temporales durante la fiesta? Hemos considerado de manera de resumen las instrucciones básicas que Dios nos da sobre cómo guardar la fiesta. Hemos visto los 5 aspectos que abarcan las instrucciones que Dios nos da en Deuteronomio 14, del 22 al 26. Ahora pensemos lo siguiente. ¿Cuál es otro propósito de la fiesta? Otro propósito. ¿Por qué nos hace Dios habitar en moradas temporales durante la fiesta? Veamos en Levítico 23, 41. Y le haréis fiesta al Eterno por 7 días cada año, cada año. Pasemos al versículo 42. En tabernáculos habitaréis 7 días. Y versículo 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Eterno, vuestro Dios. Entonces, por medio del Nuevo Testamento, recuerden que no podemos entender realmente el Antiguo Testamento sin la luz que Dios nos da a través del Nuevo Testamento. Entonces, por medio del Nuevo Testamento, podemos entender el simbolismo de este pasaje, que este pasaje representa. Los tabernáculos o las moradas temporales durante la fiesta representan nuestros cuerpos físicos. Nuestros cuerpos físicos. Cuando Dios nos llama a salir del pecado, salir de Egipto, nos da un período de tiempo de prueba. ¿Cuál es ese período de tiempo de prueba? Nuestra vida cristiana, a partir de nuestro bautismo hasta nuestro fallecimiento, nuestra muerte, o hasta la segunda venida de Cristo, cualesquiera de las dos cosas que ocurra primero. Entonces nos da un período de tiempo de prueba. Ese tiempo de prueba fue simbolizado en el Antiguo Testamento por los 40 años del peregrinaje del antiguo Israel en el desierto. Fueron 40 años de prueba que Dios probó al antiguo Israel. Dios nos hace pasar esta prueba, estamos pasando esta prueba, habitando en nuestros cuerpos terrenales, en este cuerpo físico, expuestos a todas las adversidades del mundo presente. Este mundo presente que es como un desierto espiritual. Así como Israel antiguo anduvo en un desierto físico, nosotros estamos caminando, andando en un desierto espiritual. Hermanos, durante nuestra travesía en esta vida física, estamos siendo probados. Día con día estamos siendo probados. Dios mismo nos lo revela por medio del apóstol Pedro. Abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Dice el apóstol Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, es decir, por nosotros. Entonces ese juicio se ha empezado, ¿verdad?, en cada uno de nosotros a partir de nuestro llamamiento. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? ¿Cuál sería el fin? La segunda muerte, la muerte eterna, ¿verdad? Si, en caso de que no se obedezca a lo que Dios nos instruye que hagamos en nuestra vida cristiana. Entonces, la rapidez con que transcurren los 8 días de la fiesta. Me acuerdo, llegamos ahí con mucha anticipación, ¿verdad? La hemos estado anticipando todo un año. Y todo es cuestión de que se pare el director de himnos y diga, vamos a entonar nuestro primer himno. Y es como darle, se pone algo en movimiento que empieza a caminar, a funcionar, va rodando, 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 día tras día, día tras día, día tras día, día tras día, actividad tras actividad. Y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos en el 7º día de tabernáculos. Y luego ya el último gran día. Y pasa fugazmente, pasan esos 8 días de fiesta, ¿verdad? En la misma forma pasa nuestra vida. ¿Quién me iba a decir a mí cuando yo era un niño, ¿verdad?, de 8 años, de 7 años, que lo que más me importaba en la vida era jugar con mis amigos, con mis primos, con Samuel, con Moisés, ¿verdad?, y salir a jugar a la calle, que cuando menos lo pensara ya tendría yo 71 años. Ya son 71, ¿verdad? Y me decía mi hermana Georgina, me comentaba, dice, ya se ve tu edad, Pablo. Digo, ¿por qué me comentas eso? Dice, te estuve viendo por el internet, dice, por la cámara, dice. Dice, tienes como una jorobita en la espalda. Ah, caray, yo no me había dado cuenta de eso, ¿verdad? Pero es verdad, va uno haciéndose viejo, haciéndonos viejos, ¿verdad? Y es algo inevitable que va a pasarnos a todos los seres humanos. Entonces, nuestra vida física es una vida fugaz. Ahora estamos aquí, mañana ya no estamos. ¿Y quién de nosotros sabe si el día de mañana vamos a estar? No podemos decirlo de manera absoluta, ¿verdad? Con el favor de Dios estaremos, pero no podríamos ser dogmáticos y decir, no, pues pase lo que pase, voy a estar. Nuestra vida está en manos de Dios. Veamos en 2 de Corintios 5, aquí hay un pasaje muy muy importante de la palabra de Dios que tiene que ver con esto que estamos hablando ahorita. Segunda Corintios 5, del 1 al 10. Dice, porque sabemos, dice el apóstol Pablo, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, este cuerpo físico, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Está hablando de nuestro cuerpo espiritual que Dios va a darnos en la resurrección. Y ser revestidos de aquella nuestra habitación especial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, o sea, no quisiéramos morir. Eso es verdad, nadie quiere morir, nadie queremos morir. Dice, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Ese es el propósito de nuestra vida, ¿verdad? Ser probados en este cuerpo físico en preparación para el reino de Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Estando en este cuerpo físico, estamos ausentes de Cristo. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Por qué decía Pablo esto? Porque él sabía que el siguiente instante de conciencia ya iba a estar en el reino de Dios, aunque pasaran 1,000 años para el regreso de Cristo. Él sabía que no estaría consciente de esos 1,000 años, sino que sería el instante inmediato después de exhalar el Espíritu. El instante inmediato estaría ya en el reino de Dios, en la resurrección de los muertos. Y dice, ausentes del cuerpo, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y todos queremos serle agradables a Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Todavía vamos a comparecer también, ¿verdad? Ante el tribunal de Cristo. Cuando Cristo regrese, vamos a comparecer ante Él para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, hermanos, espero que este repaso de estas instrucciones haya sido útil para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, y también de este segundo propósito de la fiesta, que estamos habitando temporalmente en este cuerpo, esperando, como decía el señor Walker, la resurrección de los muertos. Y esperando volver a ver a nuestros seres amados para reunirnos con ellos por toda la eternidad. En conclusión, hermanos, la fiesta representa ese reino eterno, en el cual nosotros entraremos si nos mantenemos fieles y obedientes. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas, ¿no? Ahí está el detalle, mantenernos fieles y obedientes hasta el final. Hasta el final de nuestra vida física. Vayamos a la fiesta con la motivación de estrechar nuestras relaciones familiares, principalmente familiares, nuestras relaciones unos con otros, como hermanos en la fe, y principalmente, sobre todo, nuestra relación con Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Vayamos a la fiesta con la motivación de aprender a temer apropiadamente a Dios, con la motivación de administrar sabiamente nuestro segundo diezmo, con la motivación de compartir nuestras bendiciones unos con otros, con la motivación de regocijarnos en verdad, unos con otros y con nuestras familias, con nuestros hermanos en la fe, y principalmente regocijarnos en nuestra relación con el Padre y con el Hijo. Que esta fiesta de tabernáculos sea en verdad la mejor fiesta de su vida.